Bueno, estuvimos ahí justo citándote algunas declaraciones que tuviste el día de ayer, María, pero primeramente te consulto cuáles son, que crees vos a grandes rasgos, las modificaciones entre el protocolo de actuación que ya existía y este.
Bueno, en realidad lo principal, que es el respeto a la ley de identidad de género y cómo se tiene que dar ese respeto en el ámbito de las fuerzas de seguridad, ya estaba en el protocolo de 2011, que fue elaborado junto con las organizaciones sociales de diversidad sexual. Este protocolo lo que hace es derogar ese, hacer uno nuevo, en donde todos esos aspectos son parte del protocolo, pero además agrega otras cosas, conceptos generales sobre la tortura y un montón de otros temas, y además agrega decisiones particulares, como por ejemplo que solamente una mujer puede intervenir en una detención o requisa, etcétera, cuando está involucrada la población LGBT. Cosa que es absolutamente ridícula, porque la verdad es que un hombre gay, un hombre bisexual, un hombre trans, no tiene por qué ser requisado por una mujer. Más allá de que podamos discutir si tienen sentido estas distinciones de género y sexo a esta altura, en el contexto en el que estamos hoy, en donde esas distinciones existen, que una mujer requise a un hombre trans es hasta violatorio de su derecho a la identidad de género. Pero además tiene otras cosas graves, ¿no? Que en estos conceptos generales, respecto de temas generales de derechos humanos, dice que no se podrá infligir a las personas para sacar una confesión, por ejemplo, dolores y sufrimientos graves. Y ahí queda preguntarse qué pasa con los dolores y sufrimientos moderados y leves. Parecerían estar habilitados por este protocolo, lo que es muy grave, ¿no?
Sí,
Así
como
que
todo,
bueno,
perdóname María, como todo
sí.
protocolo, obviamente a veces las cuestiones finitas no las resuelve. Por ejemplo, como bien decías vos, esta separación entre si hombre o mujer debe atender, qué oficial de policía debe atender en alguna requisa o algo. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, se dieron un montón de casos donde las requisas que se hicieron persecutorias sobre el colectivo trans, que muchas estaban en situación de prostitución, a veces las mujeres eran mucho más violentas que los hombres. O sea, esto aún así no garantiza nada, ¿no? Es como.
No, 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 absolutamente, pero lo que sí expresa de este protocolo es que no tienen ni idea de temas de diversidad e identidad de género, porque más allá de, por supuesto, en este contexto, un protocolo como este, a días de la Marcha del Orgullo, la verdad es que es preocupante en muchos sentidos, ¿no? Vos me preguntás del contenido concretamente, yo te digo, bueno, hay desconocimiento respecto del tema de diversidad sexual y de identidad, al poner a una mujer a requisar a hombres trans, por ejemplo, o hombres gays o bisexuales, hay desconocimiento en materia de derechos humanos, porque esto que yo te digo del tema de las torturas para las confesiones está en un montón de tratados internacionales y leyes nacionales, expresado, por supuesto, de otra manera, no expresado de esta manera que habilita otro tipo de sufrimientos y dolores para conseguir una confesión, por ejemplo. Y además, esta enunciación general respecto a este tema ni siquiera debería estar en un protocolo específico de abordaje a la población LGBT. Más allá del contenido, como decías vos recién, que a 20 días de la Marcha del Orgullo el Ministerio de Seguridad saque un protocolo para realizar detenciones y requisas a la población LGBT, la verdad es que en este contexto en el que estamos viviendo de recrudecimiento de la violencia institucional, la verdad es que es preocupante
Sí.
en general, más allá de su contenido.
Sí, algo de lo que vos decías ahí es interesante también, volviendo un poquito atrás en tus pasos, lo que estás contando. Cuando se habla de que finalmente a una persona homosexual debe, con género autopercibido de varón, debe atenderlo un policía que es masculino, también tiene una visión anacrónica del género, ¿no? Porque está pensando a. La homosexualidad es del lugar de la femineidad y entonces debe ser atendido por una mujer, ¿no? El gay es como que está más cercano de la mujer, algo así parece estar diciendo el
Claro,
protocolo.
o sea, lo que expresa es desconocimiento, desinformación. Otra cosa sería si el protocolo cuestionara eso, las distinciones de género y sexo, y fuera un protocolo, te diría, hasta de vanguardia en el mundo, en donde a cualquiera lo requisa cualquiera. Y bueno, ahí discutiríamos en todo caso si está bien, si está mal, si nos parece un avance, si en este contexto funcionaría. Pero la verdad es que acá hay distinción de género y de sexo al momento de hacer las requisas, y en ese sentido hay que respetar la identidad de género, que es que el género y el sexo es autopercibido, que si la persona es una mujer, debe requisarlo una mujer, si es un hombre, debe requisarlo un hombre. Así está establecido. Entonces, más allá de los debates que puede generar en profundidad estas distinciones, hoy en este contexto está esta distinción, y para respetar la identidad de género, a un hombre trans lo debe requisar un hombre, no una mujer.
Sí, está clarísimo.
No estamos violando la ley de identidad de género.
Sí.
Y el protocolo está violando la ley de identidad de género.
O sea, vos confirmás aparte que no hubo ningún tipo de consulta a las organizaciones.
No, para nada. Las organizaciones no fueron consultadas. Nosotros tenemos más de 100 organizaciones en todo el país. Hablamos con las organizaciones permanentemente y ninguna organización, ni de las provincias, ni de la Ciudad de Buenos Aires, fue consultada para este protocolo. De hecho, se estaba elaborando uno, se había empezado a consultar un borrador que venía del Ministerio de Justicia, no del de Seguridad, y se estaba empezando a trabajar en uno para actualizar, porque el del 2011, si bien es muy bueno, está elaborado por las organizaciones, fue elaborado para reconocer derechos que todavía no existían, porque fue anterior a la ley de identidad de género. Lo que quiso la ministra Garre en ese momento es reconocer el derecho a la identidad en el ámbito de las fuerzas de seguridad aún antes de la ley de identidad de género. Por lo tanto, no estaría mal actualizar este protocolo, ¿no? Mejorarlo en algún aspecto.
Este dato que está diciendo
vos,
porque hay
leyes nuevas.
Sí, este dato que está diciendo vos es central. Claro. Y no hay que dejarlo pasar. El protocolo 2011 es anterior a la ley de identidad de género.
Claro, y era porque las organizaciones pedíamos que más allá de que todavía no se hubiera aprobado la ley de identidad de género, como sucedía con algunas universidades en el país, etcétera, se saque una resolución interna que respete la identidad de género más allá de que no estuviera aprobada la ley. El Ministerio lo aceptó y se trabajó con las organizaciones para que hubiera un instrumento jurídico para que las personas trans exigieran el respeto a su identidad, aunque todavía no estaba la ley de identidad de género aprobada. Eso funcionó, estuvo bien, se trabajó con las organizaciones, pero fue anterior a la ley. Se podría actualizar, habiéndose aprobado la ley de identidad de género, se podría actualizar eso y mejorar. Ahora, no es lo que se hizo con este protocolo.
María, ¿qué nos puedes contar en temas de legislación comparada, o sea, otros países? ¿Cuáles son los protocolos de más avanzada que existen hoy en el mundo?
Bueno, existen en algunos países protocolos relacionados con la identidad de género. En algunos países que no tienen aprobada la identidad de género, se avanzó con algunos protocolos antes de aprobar la ley. En algunos países como Uruguay, por ejemplo, tienen aprobada una ley de identidad de género que todavía no es muy buena. Se está ahora discutiendo una nueva ley de identidad de género parecida a la de nuestro país, pero ya se han elaborado protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad, justamente en el mismo sentido del 2011 acá, ¿no? Avanzar con el reconocimiento más allá de que todavía se está discutiendo la ley de identidad de género o una ley parecida a la Argentina que respete la identidad de género sin trámite judicial, ni diagnóstico médico, ni testigos, ni todo eso. Y otros países que han avanzado en muy buenas leyes de identidad de género, como por ejemplo Bolivia, la Ciudad de México, y que están trabajando ahora en protocolos acordes a esta nueva ley de identidad de género, muy parecida a la de nuestro país.
Las provincias tenían que adherir a la ley 26.743, ¿no?
¿A la ley de género? No.
¿No tienen que adherir?
No. Esa ley es una ley nacional, obligatoria en todo el país. Lo que tienen que hacer es ajustar el sistema público de salud a la inclusión en el plan médico obligatorio de las prestaciones relacionadas a cirugías y tratamientos de reafirmación de sexo.
Claro.
Eso lo tienen que ajustar, digamos. Es obligatorio porque está en el plan médico obligatorio, que es obligatorio en todo el país. Lo que tienes es que ajustar el sistema público de salud para garantizar esas prestaciones que garantiza el plan médico obligatorio.
Claro. Yo recuerdo, y esto lo estoy diciendo solamente por recuerdo que Mendoza, recuerdo que Misiones sancionaron en sus legislaturas provinciales proyectos de adhesión, quizás para apuntando un poco a estos detalles que está diciendo vos, porque como sabemos muchas veces las leyes nacionales, algunos territorios se hacen los distraídos y después estamos en problemas, ¿no?
Sí, Siempre las adhesiones son buenas. Lo que no es bueno es que se utilice la excusa de que no existe la adhesión para no cumplir con una ley. Por eso nosotros decimos, no es necesario, no es imprescindible.
Claro.
Si una legislatura lo aprueba, bienvenido sea, por supuesto, es una reafirmación de lo que está vigente, pero no es necesario que se apruebe y se adhiera a la legislatura provincial para que se cumpla con la ley de identidad de género.
María Rachid, un gusto hablar con vos,
Igualmente, hasta
un abrazo.
Luego. Gracias.
A quien escuchabas era la...